I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you've got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt.
A esta hora de la tarde, a las 5 y 5 minutos, aquí en Madrid, donde nosotros estamos, tenemos aproximadamente unos 10 grados, 11 grados, y hace sol. Pero si miramos qué tiempo va a hacer mañana, por ejemplo, en Nueva York, vemos que no van a tener tanta suerte. Allí se esperan lluvias y mínimas de hasta 3 grados. ¿Y en Tokio qué va a pasar en un par de días? Pues mira, más frío, porque van a estar a 0 grados, aunque sí que van a tener también sol por allí. Que podamos acceder a toda esta información desde cualquier lugar y en cualquier momento es gracias a la predicción meteorológica, que nos ayuda a saber qué tiempo vamos a tener en un futuro inmediato. Algo muy útil, desde luego, para el campo, para otras muchas profesiones y también a la hora de viajar. Yo creo que lo primero que hacemos todos es ver qué tiempo vamos a tener en nuestro lugar de destino. Jorge Alcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante y catedrático de Análisis Geográfico Regional. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hoy queremos hablar, Jorge, de cómo se hacen las predicciones. ¿Qué método se emplea y cómo funciona? Cuéntanos.
Pues mira, ha evolucionado mucho en el último siglo, ¿no? Si hacemos la vista atrás, a principio del siglo XX apenas conocíamos cómo funcionaba una borrasca, ¿no? Y hoy es un elemento prácticamente habitual del día a día de la información meteorológica, ¿no? Bueno, todo cambió a partir de la década de los 50 del siglo pasado. Empezaron a aplicarse pues fórmulas matemáticas, ecuaciones de funcionamiento del estado de la atmósfera y sobre todo se hizo tratamiento a partir de los primeros entonces computadores, ¿no? Las primeras ordenadores que permitieron un tratamiento de datos cada vez mayor, ¿no? De ahí hemos saltado a los modelos actuales, a partir sobre todo de los años 80 y años 90, que bueno, funcionan con millones de datos, ¿no? De las variables meteorológicas que se recogen en todo el mundo, tanto en tierra como en aire, como en los océanos. Y a partir de ahí, potentes ordenadores son los que van haciendo, por así decirlo, correr una serie de programas, una serie de software que va determinando, ¿no?, la posición de los centros de acción, de borrascas, de anticiclones, el estado del viento. Y todo eso es importante que se relacione con la base geográfica, ¿no? Con las formaciones geográficas, montañas, lagos, líneas de costa. Bueno, y a partir de ahí se van haciendo esas predicciones que hoy las tenemos como algo muy habitual, incluso en nuestros teléfonos móviles, ¿no?
Bueno, las predicciones se hacen de esa forma que nos has contado, pero antes hay que recoger los datos. Para eso están, por ejemplo, las estaciones meteorológicas, el satélite Meteosat también, ¿no?
Sí, es un conjunto de variables, tanto de tierra como de aire y océano, como decíamos, que se van recogiendo de manera prácticamente constante, ¿no? Aunque hay una serie de horarios meteorológicos oficiales, ¿no?, a partir de los cuales se hace esa recogida, que son los datos que se van introduciendo a los sistemas cada 6 horas para ir, lo que se llama, corriendo los modelos, ¿no?, e ir actualizándolos de manera progresiva. Pero es verdad, necesitamos datos que tomamos de los termómetros, de los pluviómetros, de los barómetros, es decir, de todo el instrumental meteorológico. Se toman también datos o se utilizan datos de los satélites meteorológicos, que tenemos una red mundial de satélites meteorológicos pues muy bien dispuesta, ¿no?, para hacer esa vigilancia constante del tiempo atmosférico. Se toman también de los radares, porque es importante, por ejemplo, sobre todo para estudiar el comportamiento interno de las nubes, cómo están formadas esas nubes, si son cristales de hielo, si es gota de agua. Bueno, eso nos determina también el tipo de lluvia que puede caer en las próximas horas. Bueno, ya te digo, Pilar, es un conjunto de datos. También las temperaturas del agua del mar resultan fundamentales para poder mejorar los pronósticos. Bueno, como decíamos, millones de datos en todo el mundo, ¿no? Porque aquí hablamos del tiempo en nuestro país, en España, ¿no? Pero formamos parte de una red mundial que está, por así decirlo, vigilada, tutelada por la Organización Meteorológica Mundial, que es la que dicta un poco cómo hay que hacer esa toma de datos, esa recogida, ese tratamiento y luego cómo hay que hacer las pautas o la normalización de los pronósticos, ¿no?
Bueno, has citado esa Organización Meteorológica Mundial de la que vamos a hablar enseguida, pero antes, Jorge, se pueden hacer predicciones a futuro más largo, pero lógicamente el margen de error es muy alto. Para que la previsión sea fiable, ¿con cuánta antelación máxima se tiene que hacer? ¿Se puede hacer?
Pues mira, con 3 días vista, que ya estamos hablando de un tiempo razonable, ¿no? Para lo que nos interesa, ¿no? Vamos a ver qué tiempo va a hacer los próximos 3 días. Estamos hablando de un margen, de un porcentaje de acierto en la actualidad del 98%, que es mucho, ¿no? Hay que recordar que la atmósfera es un sistema caótico, ¿no? Que nunca vamos a poder controlar al 100%, porque siempre hay una pequeña variable, una mínima variación, ¿no? En la circulación, la dirección del viento, el cambio en la presión o la temperatura, bueno, que nos va a alterar todo el sistema, ¿no? Pero bueno, un 98% de acierto es un porcentaje altísimo, ¿no? En los años 70 apenas llegábamos al 50, 55, es decir, que podía ser, por así decirlo, o podía no ser, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos un porcentaje muy alto gracias a la mejora de los sistemas de tratamiento de datos, de modelización. Hay que pensar, Pilar, que para poder correr modelos de predicción necesitamos hoy en día supercomputadores, ¿no? Aquí en España se trabaja con el Centro de Supercomputación de Barcelona. AEMET, pues manda allí, ¿no? Todos los datos, la información necesaria para hacer correr estos modelos, y van saliendo a determinadas horas los pronósticos meteorológicos, ¿no? Por tanto, sí, es decir, que afortunadamente estamos en una ciencia que hunde sus raíces en la época de los griegos. El primer tratado del tiempo lo escribió Aristóteles en su tratado de meteorología, y desde allí, por supuesto, pues ha avanzado a estas primeras décadas del siglo XXI, donde, como digo, el porcentaje de acierto es alto, pero es cierto que a partir de los 3 días, cuando empezamos a hablar de una semana, de 15 días vista, de un mes, este porcentaje pues va bajando al 90, al 85, al 80, y nos presenta un margen de probabilidad mucho menor de que pueda ocurrir lo que se señala ese pronóstico, ¿no?
Aquí en España tenemos la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que es un organismo público que está adscrito a esa Organización Meteorológica Mundial que citábamos hace un momento, y donde comparten abiertamente los datos meteorológicos que recogen cada uno por su lado. ¿Cómo es este trabajo conjunto, este trabajo global, Jorge?
Pues mira, es un sistema de observación global que consta de estaciones meteorológicas, lo que llamamos comúnmente los observatorios, ¿no? En las diferentes capitales de provincia o localidades importantes, en los aeropuertos. Allí tenemos instalados, ¿no? Esa fuente de datos primaria, que son nuestros termómetros, pluviómetros, barómetros, es decir, todo el instrumental meteorológico. Y esa es una pieza básica, ¿no? Porque ahí nos está dando la sensación de tiempo, es decir, el tiempo efectivo que están midiendo esos aparatos de medida meteorológicos, ¿no? Después hay que incorporar los datos de las capas altas de la atmósfera, por así decirlo, ¿no? Se lanzan globos sonda, hoy en día también se lanzan drones, y se va recogiendo la temperatura, la humedad, la presión que va habiendo en diferentes capas de la atmósfera, ¿no? Bueno, luego hay que recoger también los datos del mar, que es una variable importante, ¿no? ¿Qué temperatura tiene el agua del mar? ¿Qué capacidad de evaporación? ¿Qué humedad se está moviendo en las proximidades del agua del mar? Porque eso puede determinar, pues, la formación y la intensidad de unas tormentas, ¿no? Y luego ya vendríamos con la observación de la alta atmósfera, ¿no? Gracias a la puesta en marcha a finales de los años 60 del Sistema de Vigilancia Meteorológica Mundial, disponemos de una red mundial de satélites meteorológicos. Para el caso europeo es el Meteosat, nuestro Meteosat, pero como el Meteosat hay 8 satélites circulando, también observando continuamente la Tierra, más aparte otra modalidad de satélites que tienen una distancia menor, ¿no?, de la órbita terrestre, y que cada 8, 10, 12 horas nos van mandando información, ¿no? Con todo eso es con lo que se trabaja primero, en la anotación de datos. Es necesario saber lo que está ocurriendo en cada momento, pero son los datos base que se utilizan luego para elaborar la predicción meteorológica, ¿no?
Bueno, pues en el mundo de las predicciones también aparecen nuevos retos, como el que plantea Donald Trump, que quiere privatizar los datos meteorológicos que recoge su Servicio Nacional. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal David Alandete. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué se sabe hasta ahora de esta propuesta que plantea Trump?
Lo que se sabe es que hay una especie de guía del nuevo gobierno que se llama Proyecto 2025, que lo impulsó la Heritage Foundation, que es una especie de vivero de ideas para el trumpismo en esta nueva fase, ¿no? Y ahí hay un apartado dedicado a reducir, dividir y hasta privatizar dos instituciones que son cruciales: la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio Nacional de Meteorología. La Agencia Oceánica y Atmosférica es como el cerebro científico del clima aquí. Es una agencia del gobierno que estudia, controla los océanos, la atmósfera, los ecosistemas, gestiona toda la maquinaria global de observación, satélites, boyas, estaciones meteorológicas y hasta aviones que aquí recolectan datos en tiempo real. Es muy importante porque aquí hay muchos huracanes, tornados, etcétera, ¿no? Luego, el Servicio Nacional de Meteorología, que es algo con lo que los que vivimos aquí en Estados Unidos interactuamos a diario porque se nutren pues todos los teléfonos, los servicios web de esto, es el músculo operativo. Son los que nos dicen día a día si hay que llevar un paraguas o prepararse para el huracán. Es el que emite alertas de riadas, de repente hay un tornado en algún sitio de Texas, ¿no? Entonces, ahora lo que Trump está planteando, o sus asesores, mejor dicho, están planteando, es dividirlo y hasta comercializar esos datos, privatizarlos, ¿no? Entonces, para algo que investiga y vigila el clima y que nos dice si mañana va a llover, es algo que está alarmando no solo a los demócratas en la oposición, sino a republicanos en el Capitolio, que también tendrán algo que decir cuando este proceso comience.
¿Y cuál es el argumento de Trump para cómo justifica la privatización de los servicios o del servicio meteorológico?
Ahí hay alguien que le asesora, que es Elon Musk, el hombre más rico del planeta, fundador no solo de Tesla, sino de SpaceX y todo lo demás, y ahora propietario de lo que antes era Twitter, que lo que argumenta es que hay varias agencias del gobierno de Estados Unidos que prestan un servicio que luego además se regala gratis a todo el mundo, entre ellos pues nosotros en España y otra gente, ¿no? Entonces lo que dice es que esto se tendría que comercializar, que por qué va el gobierno federal a estar regalando este tipo de información y que además se puede también, ¿por qué no?, sacar rédito de que las empresas, Apple, Google, etcétera, etcétera, estén utilizando esta información.
O sea, lo están planteando como un negocio.
Sí, claro.
En lugar de como un servicio público.
Claro, esa es un poco el ADN de la presidencia Trump, ¿no? Que es por qué no se va a negociar con lo que se pueda negociar y por qué Estados Unidos tiene que regalar información a sus socios, ¿no? E incluso por qué un servicio público no puede ser algo que le dé al gobierno federal dinero para ir acortando el déficit. Ese es su planteamiento. Claro, el proceso de privatización, si es que se llega ahí, es muchísimo más largo y no creo que dure, desde luego, 4 años que pueda durar un mandato.
Uh-huh. Bueno, pues esta es la propuesta de Trump, bastante particular, como nos ha contado nuestro corresponsal David Alandete. Gracias, David.
Gracias a ti.
Jorge, si se termina llevando a cabo esta propuesta de privatizar el servicio del tiempo en Estados Unidos, ¿cómo puede afectar a las predicciones que se hagan en el resto del mundo?
Bueno, pues la verdad es que es un tema problemático, ¿no? Porque es como tú decías, la información meteorológica se ha convertido en un servicio que tienen que dar los estados. Pensemos no solo en la información que necesitamos a nivel de calle los ciudadanos. Aquí se ofrece información muy importante para la aviación civil,
claro.
Y bueno, pues eso es un servicio que se tiene que dar, por así decirlo, sí o sí.
Y para la agricultura también.
Claro, y luego para el campo, ¿no? Es un servicio muy importante, o para la náutica también, ¿no? Bueno, pues sería problemático, ¿no? Es verdad que Europa ha avanzado mucho, Pilar, en las dos últimas décadas, su servicio de predicción a medio plazo, como se llama el centro, y los centros meteorológicos que hay en cada país de la Unión Europea y también del Reino Unido, bueno, pues están en el primer nivel, ¿no? Por así decirlo, de la de la predicción meteorológica, del trabajo meteorológico a nivel mundial, ¿no? Destacaríamos pues que a nivel de todo el planeta tendríamos a la NOAA estadounidense, como se ha comentado, tendríamos el Servicio Meteorológico de Japón, que también es un servicio muy importante, y luego, bueno, pues estaría los centros meteorológicos reunidos en Europa, en ese centro de predicción a medio plazo, que están en la Champions League, por así decirlo, de la predicción meteorológica, ¿no? Han avanzado mucho también las predicciones realizadas en China, ¿no? Se está invirtiendo mucho dinero, también en la India, pero bueno, podríamos decir que Europa en este sentido puede quedarse un poco a salvaguarda de lo que pudiera ocurrir, ¿no? Si se privatizaran esos servicios, que sería lamentablemente una pena, ¿no? Porque aquí también se vería afectada la investigación, ¿no? La investigación que se realiza en centros, en universidades, que depende de los datos, de las imágenes que se cuelgan, ¿no? De la NOAA estadounidense, y bueno, pues todo eso sufriría un perjuicio, porque claro, a partir de ese momento se cobraría por ellas, ¿no? Bueno, yo creo, Pilar, ya se habló en la primera etapa del mandato de Trump, se hablaba también de privatizar o de quitar servicios a la NASA, que es la agencia del espacio. Bueno, confiemos que finalmente no se lleve a cabo, ¿no? O quizá tenga un efecto muy menor de todo lo que pretenden hacer, ¿no? Que no se pueda llevar a cabo en toda su extensión, porque realmente sería un perjuicio, ¿no? Pero bueno, está la intención, es verdad, de que hay empresas, grandes empresas, que empiezan a negociar con todo esto, con los datos meteorológicos, con los mapas de pronóstico, con las imágenes de satélite, cuando, bueno, se entendería que son un servicio necesario no solo en España, a nivel mundial, ¿no? Porque estamos intentando garantizar en el fondo la vida de las personas, en definitiva, ¿no? Evitar estos fenómenos extremos, saber qué tenemos que hacer en las próximas horas. Bueno, son sistemas de aviso que dependen mucho de lo público, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa a partir del 20 de enero, que es cuando va a tomar posesión Donald Trump, si cumple con su palabra y si saca adelante esta medida que, como nos decía Landete, no va a ser fácil, la privatización del servicio de meteorología de los Estados Unidos. Jorge Alsina, por cierto, es que se me ha acabado el tiempo, me queda pendiente para otro día, lo posponemos, lo del uso de la inteligencia artificial en la predicción del tiempo,
sí,
que es algo
que
es bastante curioso también y nos interesa ahora que estamos todo el día con la inteligencia artificial. Si te parece, hablamos de ello otro día, Jorge.
Perfecto, Pilar, cuando queráis.
Gracias por acompañarnos.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Otro para ti.